Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son ya las 12 y 6 minutos de la mañana. Silvia Ayala, ¿cómo pasa el tiempo, eh? En un momentito. A mí se me está haciendo muy cortita la mañana. Y con buenas noticias, pues casi mejor, ¿eh?
Así es.
Tú traes una buena.
Yo traigo una buena. Los campings están siendo este verano una buena alternativa para disfrutar de las vacaciones. Lo que llevamos de agosto, los campings de interior españoles han registrado una ocupación de casi el 80%. Así lo ha comunicado la Federación Española de Camping. Estos buenos resultados se deben a que dichos campings se encuentran cerca de ríos, pantanos o lagunas, permitiendo a sus clientes practicar deportes acuáticos. En los últimos 4 años, el camping se ha convertido en la segunda opción de alojamiento por los españoles, detrás de los hoteles y delante de los apartamentos turísticos. Madrid es una de las ciudades que ha notado el incremento de ocupación. Tenemos hoy en el Buenos Días Madrid a Fernando Aijón, presidente de la Federación Madrileña de Campings y director del camping Arcoiris, ubicado en Villaviciosa de Odón. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, después de los resultados espectaculares de la temporada pasada, ¿habéis notado el incremento de ocupación este verano también?
Hombre, la aspiración es siempre ir a más, y este año pretendíamos mejorar el año pasado. Lo que pasa es que ha hecho mucho calor por Europa y la primavera se nos ha chafado un poco, pero el verano está siendo muy bueno, igual que el año pasado, si no un poco mejor.
¿Y a qué se deben estos buenos resultados?
Bueno, yo lo achaco fundamentalmente a que en esta época de crisis los empresarios de camping se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar, mejoraron las instalaciones espectacularmente y eso se nota, eso lo notan los clientes y la demanda es, afortunadamente, no para de subir. Nos falta para llegar a que prácticamente un 9% de franceses hacen camping y estamos pasando del 2 aquí en España, pero bueno, hemos empezado y creo que esto ya no parará.
Fernando, ¿cuál es el perfil de la persona que decide acudir al camping como opción de verano?
Es variopinta. Hay quien piensa que los campistas tienen un perfil definido, pero no. Tengo desde catedráticos de universidad. Hace poco se acaba de marchar un alemán con una autocaravana que me dijo que entre caravana, el remorque que traía con un todoterreno y una moto y demás, pues sobrepasaba los 500.000 euros. Es decir, que es una cuestión filosófica más que económica.
Y en cuanto a nacionalidades, porque dices, no hay un perfil, hay pues eso, desde un catedrático, me da lo mismo, pero nacionalidades sí que lo notáis vosotros, eso sí que lo tendréis que tener más claro.
Sí, por nacionalidad yo diría que el país más campista sería Holanda. Proporcionalmente hablando, sería el país que más campistas tiene.
Donde más cultura, ¿no?, del camping.
Donde más cultura de camping haya. Después le seguiría Francia, Inglaterra, Alemania. Ya muy por detrás estaríamos los españoles.
¿Y de los españoles, de qué comunidad, estaríamos hablando que destacan más el campista?
Esto, yo llevo 40 años en... Perdón, que está... Yo llevo 40 años en el negocio y no acabo de comprenderlo, porque de repente, pues antaño era Cataluña la que más clientes nos aportaba. Luego Valencia nos aportó muchísimos. Ahora el País Vasco, pues baja muchísima gente, el País Vasco. Uh-huh. Y bueno, nosotros un poco lo mismo nos da el tipo de cliente, pero no acabamos de saber el por qué estos cambios. Este año el País Vasco ha aportado muchísimos clientes.
Fernando, ¿y qué diferencias hay respecto a las opciones clásicas de ir a un hotel o a un apartamento a la hora de elegir un camping como otra alternativa?
Muchas. Es decir, yo lo único que puedo decir que El niño que se ha criado haciendo camping no busca ni buscará otro tipo de establecimiento para hacer la diferencia. Pues hombre, en hotel, si por ejemplo, si bajas al comedor y no sé qué, pues tienes que vestirte, tienes que estar en el camping, sobre todo en las terrazas. Hombre, si entras al comedor, pues lo mismo, pero sobre todo en las terrazas, pues la gente está en bañador, la gente vive al aire libre. La comunicación que hay en los campings de parcela a parcela, a veces son tiendas, solo es una lona lo que les separa. Bueno, en este caso dos, uno de cada tienda. Pero el respeto es el camping es sobre todo respeto. Si no fuera así, no podría ser campista, ¿no? Es decir, alguien que no tenga en cuenta que al lado hay gente también con una lona y que la puede perturbar con sus ruidos y sus historias, pues no puede ser campista. El camping es animación, hoy tiene animación prácticamente todo el día, es alegría, es mucha sociabilidad, eso es el camping. El hotel, pues tienes una familia al lado y hola y adiós, y fuera de ahí no hay más contacto. El camping es todo lo contrario, es inmediatamente establecer comunicación y hacer amistad.
Pero Fernando, hablabas hace un momentito de que, bueno, pues que los empresarios de los camping de España y concretamente de Madrid os habéis puesto las pilas un poco por el tema de las instalaciones. ¿Cuáles son esas instalaciones que se pueden disfrutar en la mayoría de los camping que hace unos años no era posible o no era tan habitual?
Pues hombre, las piscinas se han mejorado muchísimo, o sea, algunas con toboganes, algunas con productos de animación. Hay una parte que no son piscinas, que son juegos lúdicos de agua, que también se están instalando muchísimo. Luego, se han mejorado los núcleos de servicios, que eran un poco obsoletos, pues hoy se han mejorado, se han automatizado, pues duchas, lavaderos, fregaderos. Otra cosa que se ha instalado muchísimo son, nosotros por ejemplo, tenemos más de un tercio de la electricidad que aportamos al negocio que la producimos nosotros con fotovoltaica, somos más ecológicos, todo esto se ha implementado a los campings y los clientes lo notan y lo agradecen. Y la animación, que ha dado un cambio espectacular, de una animación de una discoteca los sábados a que los niños tengan todo el día, todos los días, algo que hacer.
Fernando, ¿y cuánto puede costar veranear en un camping?
Veranear en un camping depende. Es decir, ha existido y existirá el cliente con moto, el estudiante con poco dinero. Ya sabemos, cuando hemos estudiado todos, hemos tenido poco dinero, que va con su tienda de campaña. Después viene la caravana, ya es un poco más caro, ya necesita algo que la arrastre, coche potente, y después viene la autocaravana, por este orden, ¿no? La autocaravana podría ser lo más caro, pero no por el camping en sí mismo, que cobra lo mismo a una caravana que a una autocaravana, sino porque una autocaravana, pues el precio está entre 50 y 100 mil euros, medio, luego va a ser mucho más cara, pero este es el medio, y claro, pues eso repercute mucho sobre cada año que va de camping, pero por 50 euros una familia puede hacer camping, estoy hablando de más media, no estoy hablando de todos, ¿no? Puede hacer camping perfectamente en toda España.
¿Y alguna otra ventaja de veranear en un camping? No sé si ventajas muchas, que ya las has dicho, ¿habrá algún inconveniente o no?
¿Inconveniente?
Los mosquitos.
Bueno, en nuestro caso no hay mosquitos y vuelvo a que era el que tenía el problema, los ha erradicado, o sea que cada vez menos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el inconveniente lo notará quien no sea campista y vaya buscando algo que no es propio del camping. No sé si me explico, le decía antes que si no es campista va y pone la radio a todo volumen y tal, pues la gente de alrededor le va a mirar raro, incluso le puede llegar a decir algo, oye, por favor, bájalo, que estás incordiando, ¿no? Pues eso para, según qué gente, puede ser un inconveniente. Para el campista no lo es, seguro.
¿Cuántos camping hay más o menos en Madrid?
En Madrid hay 23 camping.
23.
Uh-huh. Sí.
Y más o menos la media, por lo que me decías, dice, una familia puede hacer camping por unos 50 euros. ¿Están todos en esa media?
Perdón.
Te preguntaba hace un momentito, Silvia, más o menos las tarifas, ¿no?, de los camping. Y digo que contestabas que por unos 50 euros una familia podía más o menos hacer camping. ¿Cuál es? ¿Hay muchas diferencias, me refiero, o están los camping de Madrid en esa media?
No, los campings de Madrid estarían por debajo de esa media en acampada. Uh-huh. Otra cosa es en bungalows. Madrid tiene camping con bungalows extraordinarios. Bungalows con bañera y hidromasaje, para que se haga una idea, ¿no? Uh-huh. Naturalmente esto se pasa de los 50 euros, pero eso ya es una opción que elige cada cliente, ¿no? El bungalow es un poco más caro, pero tiene ya todas las comodidades que pueda tener un hotel y alguna más, porque por espacio un bungalow medio tiene 40 metros cuadrados y en un hotel una habitación pues tendrá 15, 18, o sea que, no sé, tiene el coche a la puerta, tiene... Esas son ya ventajas que el cliente que está dispuesto a pagar las paga y a gusto, vamos, y contento. Uh-huh. Y además es una demanda que crece sin parar.
¿Y cuándo acaba la temporada del camping?
Pues hombre, el camping de Madrid que cierren, conozco pocos. Nosotros cerramos, Arcoiris cierra, pero apenas un mes. Uh-huh. Todo el año estamos abiertos y todo el año estamos recibiendo clientes. Hay que tener en cuenta que nuestro clima, que no es el más atractivo para el que viene de Europa, Centro Europa, nuestro clima en invierno, quiero decir, pero para ellos es un juego de niños estar a 0 grados, no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Claro.
Pues, Fernando, muchísimas gracias por atendernos hoy. Presidente de la Federación Madrileña de Campings y director del Camping Arcoiris, que está en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Esperemos que los resultados sigan siendo espectaculares en este año.
Pues muchas gracias por vuestro deseo y por acordaros de nosotros.
Gracias, buen
saludo.
Día, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Quién ganará la Liga?
No lo sé.
¿Quién será el campeón de Copa?
Ni idea.
¿Y la Champions? ¿Quién ganará la Champions?
No sé.
¿Y los madrileños? ¿Dónde juegan?
En Onda Madrid, en el partido de la Onda.
Este sábado vuelve la Liga y lo hace en Onda Madrid. Estrenamos nueva temporada y nuevo nombre para las retransmisiones deportivas. Los madrileños juegan siempre en el partido de la Onda.
A que les entra un poquito de hambre ya al escuchar esta sintonía. Bueno, pues sí, a mí desde luego me entra, porque yo oigo esta musiquita y llega normalmente Marga García, como hoy, proponiéndonos platos deliciosos. Pero además Marga, que no está ahora en Madrid, que está fuera, nos trae, con esta visita, pues recetas de otros lugares, de otras tierras. Marga, buenos días.
Buenos días, Begoña.
Primera pregunta, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en un lugar que sé que te gusta mucho, estoy en las Islas Canarias, concretamente en Lanzarote.
Me encantan las Canarias.
Sí, qué bien se está, qué tranquilo, qué bien vive, qué bien se come, nos está haciendo un tiempo fantástico. Hoy además está un poquito nublado y da gusto estar aquí con este vientecito, esta brisa, además estamos rodeados de buenos amigos. Así que no se puede pedir más. No puedo.
Bueno,
pedir
sí,
más.
Yo sí puedo pedirte más.
Quedan.
Yo sí te puedo pedir más.
Lo que he comido aquí, ¿a que sí?
Claro, yo te puedo pedir más. Que no solamente nos digas lo que has comido, sino cómo se hace eso que has comido.
¿Cómo se hace? Pues mira, hay que saber fundamentalmente un plato obligado en las Islas Canarias son sus papas arrugadas con su mojo picón. Uh-huh. O sea, eso es indispensable. Cada vez que te sientas en un restaurante, no hay mesa que no tenga estas bandejitas con esas papas chiquititas, que son... están así arrugaditas, están muy tiernas por dentro, muy saladitas, así la piel la tienen así como un poquito crujiente. Y hacerlas es muy sencillo. Aquí tienen la suerte, claro, de que tienen agua de mar y las cocinan en agua de mar. Entonces tiene un saborcito exterior mucho más rico que el que podamos hacer nosotros en el interior de la península. Pero también es cierto que el agua de mar hoy en día la podemos encontrar en las pescaderías. Uh-huh. O ya en las grandes superficies, y cocinar con el agua de mar es todo un invento, que yo, aquellos que no conozcan cocinar con agua de mar, les voy a dar unos truquitos ahora, porque por ejemplo, si tú le pones, cuando haces una paella o haces una pasta di mare, que lleve un poquito de ingredientes del mar, le añades en la cocción un vasito, una cuarta parte de agua de mar y el resto del zumero, del caldito que hayas preparado, es una delicia, ¿eh? Le da un toquecito así salado muy especial. Luego tienes que controlar la cantidad de sal que le vayas a poner y es una delicia. Aquí las patatas lo que hacen es que cogen un caldero hondo y ponen las patatas bien lavadas, por supuesto, son muy chiquititas, y las ponen sin pelar. Uh-huh. Las cubren con agua de mar y luego por cada kilo de papa que vayas a preparar, porque se comen enseguida, hay que cocinar más de un kilo, le añadimos un cuarto de sal marina.
¿Un cuarto de kilo?
Un cuarto de kilo. Aparte de cocerlas en agua de mar, por cada kilo de hortaliza de patata, añadimos un cuarto de sal. No importa que nos pasemos en la sal, porque las patatas absorben exclusivamente la sal que necesitan. Así que si a veces queremos saber que nos hemos pasado o nos resulta que estamos añadiendo demasiada sal, no, aquí los canarios le echan sal con la mano directamente. Le ponen agua
a
de
puñados.
Mar y le echan a puñaditos, sí. Luego ya se absorben solamente lo que necesitan. Luego vamos a poner un pañito limpio encima de la cazuela y vamos a colocar la tapadera y dejamos que hiervan unos 20-25 minutos hasta que veamos que quedan tiernas. Luego también depende del tamaño que hayamos comprado nuestra papa. Una vez que ya están tiernecitas, vamos a retirar el agua y en la misma cazuela añadimos las papas, las que hemos cocido, con un puñado de sal de nuevo. Y dejamos que se resequen meneando el caldero y haciéndolas saltar en el interior, moviéndolas de vez en cuando para que vaya cogiendo.
Para que se reparta la sal, ¿no?
Y se reparta la sal, efectivamente. Y ahí lo dejamos como unos 2 minutitos. Y es que se terminen de poner crujientita la piel y tenemos listas las papas. Y
bueno, listas no del todo, bueno, nos hace falta el mojo.
Nos hace falta el mojo rojo y el mojo verde, pero aquí el mojo le echan para muchísimas cosas, ¿eh? Uh-huh. Aquí el mojo ya sabes que lo acompañan también para los pescados, lo ponen en las pizzas, se abre el pan, lo abren, lo hacen como en rodajitas sin terminar de partirlo por completo, lo rellenan de mojo y lo hornean el pan. Y es una delicia. Luego le ponen
como un pan de ajo, pero con más sabor.
Con más sabor, sí, porque ese mojo picón verde es una locura, que si lo queremos hacer en casa necesitaríamos unas 10 cucharadas de aceite de oliva, 6 dientes de ajo muy machacaditos, una cucharada de sal. El verde lo suelen hacer de cilantro, de perejil, de aguacate, pero el más común aquí es el de perejil. Unos 50 gramos de perejil, un buen chorrito de vinagre, y aquí lo hacen con mortero, machacándolo poquito a poco, pero sí que tenemos un procesador de alimentos en casa, podemos poner todos los ingredientes. Y luego además es que se conserva, como lleva aceite de oliva, se conserva, y el vinagre lo podemos tener en la nevera durante unas cuantas semanas porque se conserva estupendamente el mojo verde. Y luego tenemos el mojo rojo, que este es un poquito picante para aquel que lo quiera, que lleva unos 100 mililitros de aceite de oliva, lleva 5 dientes de ajo también, lleva 2 pimientas piconas, que son esos pimientos rojos que ya solemos ver en muchísimos sitios, que son como del tamaño de un dedo, a lo mejor un poquito más, y son de un rojo vivo muy, muy intenso.
Como guindillas frescas.
Es como una guindilla fresca, efectivamente. Si no nos gusta mucho el piquete, lo podemos abrir y les quitamos las semillas, que es donde más se concentra el picor, y lo añadimos junto con 2 cucharadas de pimentón también, medio de comino, un chorrito de vinagre, unos 25 o 30 mililitros, y una cucharada de sal. Lo mismo, lo trituramos y lo dejamos, o lo machacamos, y queremos trabajarlo todo en el mortero, es cuestión de tiempo. Y tenemos un mojo con rojo, pues para estas patatas, ya te digo, para ponerlo en un pescadito, en una carne, y nos duran. Podemos hacer gran cantidad, lo metemos en botes y nos dura la nevera, no mucho porque está muy rico, pero bueno, se puede hacer en gran cantidad estas dos salsas típicas canarias, que son una delicia y que las encuentras en cualquier sitio, la verdad es que sí. ¿A qué apetece, ¿eh?
Hombre, apetece, el aperitivo ya me lo has puesto, pero yo tengo más ganas, quiero comer algo más.
Pues, ¿qué quieres comer? Pues mira, aquí hay un conejo en salmorejo que me tomé yo el otro día, que eso, si lo escuchas así, como nosotros tenemos asociado el salmorejo a nuestra sopa cordobesa, a nuestra cremita cordobesa, pero no tiene nada que ver. Es el conejo que además está aquí, lo cazan aquí en la isla, lo troceas y lo tienes que poner a macerar con 6 dientes de ajo machacaditos, un buen puñado de perejil, un par de cucharitas de semillas de comino previamente machacadas en el mortero para que suelte bien todo su aroma y toda su esencia, un poquito de tomillo silvestre o tomillo si no lo tenemos, pues la especia no nos sirve, luego un poquito de vinagre de Jerez, aceite de oliva, pimentón, vino blanco y laurel. Todo eso lo mezclamos bien, hacemos así como un majado que solamente ya respirarlo te dan ganas de meter el pan para comerlo. Pero es ahí donde vamos a dejar el conejo que macere unas 24 horas aproximadamente. Y una vez que está maceradito lo vamos a freír después, al día siguiente, en aceite de oliva. Una vez que lo tenemos ya doradito, le vamos a añadir a la sartén donde estamos friendo el conejo, le vamos a añadir todo ese majado y vamos a dejar que reduzca durante unos 15-20 minutitos. Y es un conejo, Begoña, que no sabes qué delicia.
Sí, sí, lo sé, que yo lo he comido y me parece...
Lo has comido también.
Sí, buenísimo.
Y es muy típico, aquí en las islas es muy típico el conejo en salmorejo. Uh-huh. Y luego, pues nada, lo puedes presentar aquí también, te lo presentan con unas papas arrugadas. Y es otra delicia, otro platazo que estoy deseando llegar a casa para cocinarlo, fotografiarlo y colgarlo en el blog para que luego la gente tenga referencia de este plato que de verdad es una locura.
Lo veremos en Gastroamantes.
Los dejas macerar.
Sí, como todos los guisos, ¿no?
Pero vamos, lo puedes hacer con pollo, lo puedes hacer con cualquier ave, también queda súper rico.
Uh-huh. Oye, y otra cosa, porque estos platos, quizá incluso el conejo al salmorejo, sobre todo las papas arrugadas, ¿no? Pero son más conocidos, pero hay un postre muy típico también de Canarias que no todo el mundo conoce y que es muy además muy sencillo, porque se hace con ingredientes que todos tenemos en casa.
Sí, pero te voy a descubrir otro. No sé si tú lo conoces, te había comentado yo lo de los huevos mole.
Sí.
Es que anoche probé, que digo, se lo tengo que contar a Begoña porque es una delicia, probé los polvitos uruguayos.
Anda, ¿y eso qué es?
Ay, pues mira, los polvitos uruguayos llegaron a la isla hace ya unos cuantos años, los uruguayos se montaron un restaurante, crearon este postre y es famosísimo en la isla. Es muy dulce, aviso que es un postre muy dulce, pero es una locura. Después de tomarte las patatitas saladas con su mojo picante, el conejito, y luego te tomas un postre dulce, o sea, y es un equilibrio luego para tu cuerpo, para el paladar, que de verdad yo invito a que lo hagáis. Es sencillísimo, es muy fácil. Necesitamos galletas María o unas galletas que tengamos en casa. Yo las he hecho, lo preparamos aquí con galletas María trituradas.
De las normales, de las de toda la vida.
De las normales de toda la vida, sí. O si queremos algunas de mantequilla, las que tengamos en casa. Pero los dos lo hicimos así, quedó muy rico. Luego hicimos unos merengues secos, que aquí se llaman suspiros, que el merengue no tenemos nada más que montar la clara de huevo a punto de nieve con un poquito de azúcar, lo horneamos a 150 grados muy despacitos hasta que endurezca y aquí lo llaman suspiros. Como lo vamos a romper no hace falta darle ninguna forma, lo extendemos sobre un papel sulfurizado, el merengue, y como luego lo vamos a romper con las manos no hace falta hacerlo bonito. Lo extendemos, lo horneamos a 150 grados hasta que esté crujientito y lo apartamos. Luego vamos a necesitar dulce de leche que debemos dejar suavizar al baño María durante unos 15-20 minutos hasta que veamos que está muy sueltecito, que está muy a punto de hebra, que se llama, y luego vamos a necesitar también nata montada. Montamos nata con un poquito de azúcar, unas gotitas de limón, y vamos a tostar unas láminas de almendras. Y vamos a coger una fuente, si lo queremos presentar en una fuente, o también lo podemos presentar en copas de champán, que queda muy, muy elegante, o en vasitos pequeñitos para que las raciones sean individuales. Pero aquí, como estamos muchos ahora mismo aquí veraneando, hicimos una gran fuente y desmigamos la galleta, ¿no? La desmigamos con un procesador de alimentos, le podemos darle un poquito de sabor si quieres. A mí me gusta echarle siempre una pizquita de sal si la galleta no lo lleva, porque como es un postre muy dulce, encontrarte a veces esos granitos de sal es muy agradable. Extendemos bien la galleta, la presionamos bien con las manos y el dulce de leche lo presentamos encima de la galleta haciendo zigzag. Siendo generoso, pero sin pasarse tampoco. Uh-huh. Un zigzag de dulce de leche y luego cogemos los suspiros, que es el merengue seco, lo partimos con las manos y lo dejamos caer encima. Lo troceamos, lo dejamos encima. Después ponemos otra capita de nata. La extendemos bien y después volvemos a la galleta, volvemos al dulce de leche, volvemos otra vez a los suspiros, volvemos a la nata y terminamos con unas almendras tostadas. Según lo queramos de alto, así lo hacemos, pero es una capa de galleta, una capa de dulce de leche, una capa de merengue seco y una capa de nata. Y así
madre mía,
capitas,
ya no es que sea muy dulce, capitas. Es que es para golosos recalcitrantes, porque tiene
que
pinta
no,
de empalagoso.
No te creas,
¿no?
¿Eh? No te creas, porque bueno, la galleta no tiene tampoco, es una galleta muy muy básica. El dulce de leche es verdad que sí, pero hay que medirlo, por eso es mejor echarlo en zigzag, en vez de poner un cucharón y extenderlo. Lo echas así en zigzag, que cubra. Luego los suspiritos, el merengue, que el merengue seco, pues tampoco hay que hacerlo con mucho azúcar. Lo montas con un poquito de azúcar, que tampoco te quede excesivamente dulce. Luego la nata, lo mismo con ese. No te creas, ¿eh? Puede resultarte, pero como tienes el paladar de haberte tomado también el conejo en salmorejo, de haberte tomado el mojo picón con las papas, tienes el paladar así como muy muy despierto, que resulta luego muy agradable también, ¿eh? Meterte estos polvitos uruguayos.
Uh-huh. Pues no, ese no lo había oído nunca. No lo había
que
oído
no,
nunca.
Es un postre isleño, además que lo toman aquí todo el año, ¿eh? No es tampoco es un postre que lo tomen en alguna ocasión especial. Aquí en las casas, los lugareños, es un postre que se consume bastante a menudo. Uh-huh. Los polvitos uruguayos.
Pues así nada, ya nos has puesto con los dientes largos, así que nada, en cuanto puedas, los incluyes en la página para consultar todo, pues eso, las cantidades, los tiempos, ya mirarlo con cuidado.
Ingredientes, sí, la verdad es que son tres platos los de hoy, muy típicos canarios, muy típicos, que aquellos que no hayan visitado las islas la pueden saborear desde la distancia.
¿Terminas ya las vacaciones en Canarias o sigues por ahí rulando?
No, ya vuelvo contigo el jueves, si Dios quiere, Begoña.
Estupendo, pues te esperamos aquí, gracias Marga,
bueno,
disfruta.
Un abrazo. Buen verano, besos, chao, chao.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Son las 12 y casi 34 minutos, ya va avanzando la mañana y saben que sobre esta hora viene Sergio Martín Romo para hacernos una sugerencia, para darnos ideas para el tiempo libre, que ahora en verano es más, y bueno, pues ¿por qué no? Para ir al teatro, por ejemplo.
Para ir al teatro, muy buenas, para disfrutar de una historia de venganza, de una historia de locura, de un clásico de la literatura, del teatro, que vuelve a Madrid y además lo hace cosechando muchos, muchos éxitos. Es el Hamlet, en este caso, de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, dirigido por Alfonso Zurro, que vuelven, como digo, a Madrid, en este caso, al Teatro Fígaro. Una historia que todos conocemos, pero a lo mejor quizás
todos conocemos
no tan bien.
Un trocito,
un
yo
trocito.
Creo.
Un trocito, por ejemplo.
Porque el ser o no ser todo el mundo, ¿no?
Claro, y si te digo yo que en este montaje no se dice ser o no ser.
Anda. Pues me sorprende.
O si se dice.
No
ser
lo sé,
o no ser.
No lo sé.
O cambian esta expresión
sí.
Por existir o no existir.
No lo sé.
No lo sé. Bueno, pues puede ocurrir. Vamos a repasar, vamos a disfrutar de este clásico sobre las tablas de este Teatro Fígaro con dos de sus protagonistas, a las que les vamos a preguntar lo primero, que se sienten cómodas en este estudio donde no hay tantos espejos. Ahora se lo vamos a ir preguntando. Saludamos a Amparo Marín. Amparo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenida.
Gertrudis, sí. En este Hamlet.
Sí, ajá. Soy la madre de Hamlet.
La madre de Hamlet.
Reina de Dinamarca.
Reina de Dinamarca. Reina Gertrudis.
Exactamente, sí, sí.
¿Te falta un espejo ahora mismo aquí? ¿Eh?
A mí no me falta aquí nada. Muy buena compañía. No hay problema.
Gertrudis, Amparo, se ha venido acompañada a vernos para hablar de este montaje. Ha venido con Rebeca Torres. Rebeca, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Ella es Ofelia en este Hamlet. Rebeca, lo mismo. Es decir, cuando una trabaja rodeada, ya la contamos lo de los espejos, tantos espejos, se le hace extraño no tener donde mirarse o verse reflejada en algún sitio.
Al principio era horrible, ¿eh? Al principio era una sensación, ¿verdad?
Paro. Sí, sí.
Wow, en los ensayos, porque no te puedes escapar. O sea, te das la vuelta, bueno, incluso ahora ya, porque la función está hecha, ¿no? Pero te das la vuelta y a lo mejor te ven, o sea, te ven por todas partes. El público te ve por todas partes, no te puedes escapar ni un segundo. Con lo cual, a la vez también es una historia súper bonita, porque,
sí,
porque
es que
estás metida en el personaje en todo
claro.
momento.
Tienes la visión desde distintos ángulos de cada personaje. Entonces estamos casi siempre reflejados en alguno de ellos o en varios.
Y te ven el público y el resto de actores.
Claro, sí, claro. Claro, claro.
Porque vamos a contar un poquito, ya que estamos mencionando los espejos, cómo es la escenografía. Cuando uno llegue al Fígaro, empiece la función, en el escenario se encuentra, como digo yo, esos espejos, ¿no? Que forman parte, forman la esencia del escenario, ¿no?
Sí. La base es son los espejos, donde nos vemos reflejados en semicírculo, y después el suelo.
Donde las telas también son muy importantes, ¿no?
Muy importantes. Van cambiando de manera, bueno, dramáticamente significativa, ¿no? Dependiendo del acto, sobre todo, pues van cambiando y bueno, tiene su simbolismo y es muy bonito porque visualmente los colores al verse reflejado y es muy potente.
Sí, una especie de cebolla, ¿no? Son como capas que van
deshojándose
a medida que avanza el drama, ¿no? Y hasta quedar pues como acaba la obra.
Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, que no vamos a hacer spoiler, que nunca los hacemos con nada y aunque esta obra tenga tantos años,
Rebeca
la gente que no conozca al final.
Rebeca acaba muy tranquilita.
Pues, todos. Acabamos todos.
Sí, todos.
Pero hablando de los años que tiene la obra, ¿sigue teniendo vigencia una obra como Hamlet?
Totalmente, totalmente. Es que en los textos de Hamlet hay reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre todo.
El poder, la corrupción.
Ah, pues sí, está vigente.
Sí.
Absolutamente. Sí, totalmente vigente.
Regresáis a Madrid,
sí.
Teatro Fígaro. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de este Hamlet hace un par de años en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. No habéis parado de cosechar triunfos de crítica y público, como se suele decir, pero habéis sido sumando en la vitrina particular de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, galardones y galardones, incluido un premio Max de teatro.
A la escenografía, precisamente.
Ajá.
Sí, a Cur.
¿Y esto cómo uno lo va digiriendo? ¿Lo vais asimilando? Es decir...
Hombre, lo que se asimila, sobre todo lo que te impacta es que...
21 premios tengo yo por aquí.
Sí, lo que te impacta es realmente la reacción del público, ¿sabes? Porque eso es maravilloso, pero lo que impacta realmente es que cuando termina, pues la gente, la reacción, como... La acogida que tiene siempre.
Hombre, lo del público es lo mejor, pero 21 premios.
No,
a lo mejor ya el vigésimo primero queda un poco más lo mismo, pero cuando empiezan a llegar los primeros te tiene que hacer mucha ilusión, ¿no?
Sí, sí.
Mira, premio Max a la escenografía, que lo comentábamos, ¿eh? 8 premios Lorca.
Sí.
Luego, mejor espectáculo Feria de Teatro Palma del Río. Vale, premio del público del Festival Olmedo Clásico. Premio también Canal Sur Artes Escénicas. Premio ADE Dirección Escénica, también.
Sí. Alfonso Zurro.
Alfonso Zurro, que es el que ahí ha estado, dirige todo el cotarro, como
el
se suele decir.
Y hace la versión, además.
Premio ADE Escenografía también, premio ADE Iluminación y 6 premios escenario.
Y recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública.
Decías, Alfonso...
Impresionante el currículum.
Alfonso Zurro es el que hace también la adaptación del texto. ¿Cómo se ha adaptado este Hamlet? ¿Qué hace, entre comillas, a este Hamlet especial o distinto? Porque con Hamlet se han hecho además muchas cosas y muchas burradas.
Yo creo precisamente lo que acabas de decir. Alfonso hace versiones, me parece que para mi gusto uno de los mejores, es maravilloso. Partiendo de del respeto, de lo que quiere decir la obra. No se inventa nada, o sea, parte de lo que el autor, se supone, ¿no? O lo que él piensa que el autor quería contar. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese respeto, desde no hacer barbaridades, precisamente, es desde donde parte su trabajo, ¿no? Entonces, el resultado, yo creo que eso, que son versiones muy respetuosas, nada enrevesada, sino bueno, respetando mucho lo que cada obra o cada autor quiere contar, ¿no?
Y eso que decía Sergio de que no dicen ser o no ser, me has dejado preocupadísimo.
Sí, lo dice muchas veces.
Pero entonces, ¿qué lo has dicho? ¿Por qué lo has dicho?
Muchas veces.
Lo de existir o no existir, también eso figuraba también esa es la versión versión que se tradujo al castellano.
Alfonso ha partido también de la versión de Moratín.
De Moratín.
Entonces, partiendo de esa versión, él no ha puesto existir o no existir. Ha dejado ser o no ser.
¿Qué Hamlet se va a encontrar el madrileño que vaya a veros? Es decir, estamos hablando que es muy fiel, que, es decir, ¿qué tipo de público va a disfrutar con este montaje si nunca ha visto, por ejemplo, esta obra de Shakespeare en un escenario?
Bueno, yo creo que para cualquier tipo de público, para cualquier tipo de público, se sigue la obra muy bien, se sigue muy bien, es muy dinámica, aunque tiene y mantiene esa reflexión y ese pensamiento en el que se va como si fuera un torbellino Hamlet, en donde nos metemos todos, pero se sigue muy bien por cualquier, y es muy dinámico, y yo creo que tiene mucha fuerza, apoyado por la escenografía, apoyado por la música, por la iluminación, y bueno, creo que el resto del elenco. Pablo Gómez Pando, que es el que hace de Hamlet, es un actor impresionante, que tiene una frescura y tiene una vitalidad y una fuerza y una generosidad muy importante. Entonces yo creo que va por ahí.
Es para todos los públicos. Alfonso también para mí tiene esa peculiaridad, que es un director que trabaja para todos los públicos. Él siempre nos dice, él siempre dice que el teatro lo tiene que entender todo el mundo, ¿no? O sea, es como esa sensación de hacer teatro para todo el mundo, que te entiendan, ¿sabes? Lo que estás contando, ¿no? Que la gente se entere, y en ese sentido hay mucha conexión, ¿no?
Amparo, ¿cómo es tu Gertrudis?
¿Mi Gertrudis? Pues mira, te puedes creer que nunca me han dicho, nunca me han preguntado cómo es tu Gertrudis. Siempre dicen,
claro, porque todo el mundo Gertrudis, hace suyo el personaje.
Por supuesto.
Claro.
Gertrudis siempre dicen, ay, que si es mala, que si es... Yo, por supuesto, no coincido, no comparto esa opinión. Es cierto que el público... tiene la imagen de Gertrudis por lo que dice y lo que cuenta Hamlet, porque desde el principio...
Eso es verdad, nosotros vemos a Gertrudis a través de los ojos de Hamlet y el dolor que él ha creado.
Exactamente, ¿no? Entonces,
que se case con su tío.
Con su tío. Entonces, para él ha cometido una atrocidad. Entonces, está todo el tiempo, eso es una espina, ¿no? Es como un puñal que le han clavado y es uno de los desencadenantes. No el único, por supuesto, pero es uno de los desencadenantes de que toda la obra vaya avanzando, ¿no? Entonces, lo que el público recibe muchas veces es cómo ve a Gertrudis Hamlet. ¿Cómo veo yo, que soy la mujer que interpreto, en este caso, a Gertrudis? Pues no, claro, yo la defiendo y con defenderlo no significa hacerla buena, ni buena ni mala, es ver desde dónde parte sus acciones, ¿no? Pues se vuelve a casar realmente después de muy poco tiempo de la muerte del padre de Hamlet. Entonces ahí ya entra la duda de si antes quería al padre, si no quería al padre. Pero bueno, Hamlet tiene ya 30 años. Tampoco es.
Sí, que no es ninguna criatura que.
30 años de los de antes, es decir, 30 años de los de antes.
30 años de los de antes, que ya eras abuelo.
Claro,
sabe que. Pero es cierto que no es. Yo creo que no llega a ser consciente, que es un descubrimiento durante la obra para ella, o en este caso para mí, los efectos de sus actos. ¿Qué es lo que ha causado en su hijo el que ella se haya casado tan precipitadamente con Claudio? Uh-huh. Y el descubrimiento de esos de esas acciones es lo que para mí me hace más interesante, ¿no? Uh-huh. El descubrir que sí, que ha actuado de una manera ligera y egoísta en alguna manera, pero bueno, es una mujer que está en mediana edad y tiene otra oportunidad.
¿No? Claro que sí.
Hay que seguir y después dando también, pasos hacia adelante.
Hombre,
diciendo,
y
claro,
después también hay una historia de poder que también está ligado, ¿no?
Y de venganza.
No pierdes el estatus, no pierdes una serie de cosas, pero también hay lo que es, bueno, esa pasión que puede surgir después, ¿no?
Y la venganza, que no hemos mencionado
todavía
la palabra. Sí,
ahora hablaremos de todas las tramas, ¿no? De Hamlet,
sí,
lo que nos quiere
contar. Sí, es completita, contar.
Bueno, así es tu Gertrudis, ¿eh? Uh-huh. Y como actriz, ¿qué te ha aportado o qué te está aportando que ese papel llegase a tus manos o te lo propusiesen y estás realizándolo?
Bueno, pues para mí es un placer. Después, realmente, Gertrudis tiene escenas muy colectivas, excepto un par de ellas, una que es fundamental con el hijo, que también da otra vuelta de tuerca, porque es la primera vez que ya hay sangre, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. No quiero contar mucho, pero sí, es la primera vez que sí, realmente sí. Uh-huh. Hay sangre. Y es una escena muy potente, uh-huh, en la que realmente es casi más importante la escucha y el silencio por parte de Gertrudis, porque Hamlet va por ella.
Fijo, a piñón.
No, es una oportunidad que me ha ofrecido y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.
Uh-huh. Bueno, Rebeca, ya sabes lo que toca, porque la conversación baila de decir cómo es tu Ofelia.
No lo sé.
¿No lo sabes? Mira.
Sí. Ofelia, para mí es, sobre todo es el trabajo, lo que decía mi compañera, este trabajo en equipo tan maravilloso y un trabajo de escucha alucinante, ¿no? De salir al escenario y decir, venga, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar hoy? ¿Qué feedback, ¿no?, hay entre todos, entre absolutamente todos, ¿no? Y desde esa base, desde el teatro, el origen, que para mí es la base del teatro, salir y sentir lo que pasa en ese momento en el escenario.
Que hay una química, ¿no? Que hay algo
ahí,
que fluye.
Sí, desde ahí empieza a vivir el personaje, ¿no? Y bueno, Ofelia para mí es la esencia de la libertad. Es la persona la única persona que tiene luz dentro de un sitio que está totalmente podrido, ¿no? Como se dice, está podrido.
Algo huele a podrido en Dinamarca.
Está podrido, todos están podridos, todos están corruptos, todos tienen ansia de poder. Ofelia también, en un primer momento, porque, bueno, ella se quiere casar con Hamlet, ella, vamos, que también entraría en esta historia. Pero no, yo creo que ella Por eso precisamente cuando se da cuenta, cuando le ponen delante de ella todo, o sea, cuando ve toda esa, todo ese estado de podredumbre y horrible, ¿no? No es capaz, tiene tanta sensibilidad que no es capaz de superarlo. Se vuelve loca. Uh-huh. Se vuelve loca porque, bueno, su prometido mata a su padre, que también es una razón potente. Y yo creo que es por eso, porque no es capaz de enfrentarse a toda la oscuridad del mundo, ¿no? Uh-huh. Y la locura, como muestra Shakespeare, la locura me parece preciosa. Esa conexión con la naturaleza. De repente, ¿no? Sí. Cuando todo está corrupto, el ser humano necesita conectarse con las cosas que son de verdad, ¿no? Y ella pues vuelve a la tierra, vuelve al agua, vuelve al campo, a las cosas que le dan vida, ¿no? Que son de verdad.
Uh-huh. Y como actriz, el que te hayan ofrecido la oportunidad de dar vida a Ofelia.
Pues ya te digo, es un regalazo, porque es un personaje, además a medida que lo hago, es que descubres cosas nuevas, eso le pasa mucho a Shakespeare.
Por ejemplo, la función de ayer, mismamente, que has descubierto de Ofelia, de ayer para hoy.
Bueno, el otro día, ayer, ahora mismo, pues sí, por ejemplo, la escena con Haller, la que tenemos, de repente estaba llena de amor. Cuando se supone que es lo contrario, ¿no? Ajá. Que es le dice de todo, la insulta. Y de repente había mucho amor, mucha protección hacia Halle. Y es cierto, cada día hay una cosa diferente. O sea, está todo.
Sí.
Pero a mí me alucina, porque ¿cuántas representaciones lleváis?
Pues hoy hacemos las 100.
Hoy,
esta
100.
Noche. Esta noche hacemos la 100.
Madre mía.
100 representaciones.
Y todavía veis diferencias y cada una es distinta y cada día es una sorpresa.
Sí.
Hombre, la base es la misma siempre. Pero es cierto que nuestro propósito es de respirarla y cada día...
También por vosotros, claro, ¿no? Por salud mental.
Claro, cada totalmente. Día se respira y hay cosas que se descubren dependiendo. Y después, es un propósito como actoral también, ¿no? Uh-huh. Que esté vivo cada día.
100, fíjate, ¿eh?
100. Oye, que es un número 100. Redondo, vamos a aprovechar que son las 100 representaciones para hacer un poco de balance, ¿no? El momento que habéis saboreado en esas 100 representaciones más dulce, por ejemplo, el que recordáis con más cariño.
Ay, qué difícil.
Hombre, además cada una será una.
Pues, el momento de Tierra Trágame, mientras que os haya pasado en algún momento en esas 100 funciones.
Pues no sé, es que el día del estreno suele ser súper emocionante.
¿El estreno dónde fue?
El estreno fue en Almagro.
En Almagro.
Fue en Almagro. No, fue emocionante. Nosotros tenemos, con Teatro Clásico de Sevilla, tenemos la suerte de que tenemos la escenografía con tiempo para poder sentirla, respirarla, en fin, que se trabaja en ese sentido con una condición muy buena, donde tuvimos contacto con compañeros que vinieron a vernos y estaba ya casi rodada. Pero la reacción, por ejemplo, cuando estuvimos en Almagro fue, claro, es la primera vez que tienes ese feedback con el público real, no con compañeros, sino real. Pero es que el otro día que estuvimos en Olmedo, en Olite. Y estábamos al aire libre, de repente había un poco de brisa y de repente había mucha magia. Entonces, es que... Se producen y hay momentos que el otro día también fue una función preciosa. Va cambiando, es que...
Uh-huh. 100 representaciones, ¿eh? 100. Y hoy. Podéis intentar hoy ir a la función de esta misma tarde, 8:30, de lunes a sábados. Los domingos a las 7, aunque este domingo no hay función.
¿Ni el sábado?
Ni el sábado, entonces no hay función, para que lo tengáis claro. Ni el 18, ni el 19, ni el 23.
Uh-huh. Sí.
¿vale? El resto de días, pues ahí buscáis en la web la función de lunes a sábado, 8:30, domingos a las 7. Podéis incluso intentar a ver si hay entradas para la de hoy, así vivís sí. esta
hay 10 días todavía, ¿no? Hasta el 26 de agosto.
Hasta el 26 de agosto.
Pero lo que decimos siempre, que no se duerman en los laureles, que uno lo va dejando y cuando quiere darse cuenta ya no hay.
Hablábamos antes, y lo decía Begoña, ¿no? Los temas que pone sobre el escenario Shakespeare, todo el mundo habla de Hamlet, le viene a la cabeza el tema de la venganza, pero ya apuntaba a maneras, también lo decíais vosotras, que yo creo que un tema esencial es el de la locura.
Sí.
¿No? Es decir, esa locura que está presente sobre todo en Hamlet.
Sí. Bueno, sí es cierto que se... En esa búsqueda, porque yo creo que Pablo lo trabaja como la búsqueda de la verdad, de qué ha pasado con su padre, hay una espiral donde entra en una especie de locura. Pero no se sabe si es una locura real o fingida.
O fingida, claro. ¿No? O está jugando también.
Y
está haciendo un espejismo.
Claro, sí. Esa historia, esa duda que crea y que... la duda es otro de los temas fundamentales de la obra... sí, se ve perfectamente.
Yo recuerdo al principio, bueno, cuando encaramos, ¿no? Sobre todo el personaje de Hamlet, que tiene tantas cosas que decían, ¿no? Decían Pablo y Alfonso, es que mira, hay tantas cosas que contar de Hamlet, hay tanto, que seguro que algo se nos va a escapar. Entonces, como se nos va a escapar algo, nosotros no vamos a tener ningún objetivo, sino vamos a investigar, a soltar todo, pero sin decir, Hamlet es así, o nuestro Hamlet es de esta manera. Es que es tan amplio, tiene tantos matices que decía, mira, es que seguro que por algún lado algo no...
¿Habíais hecho alguna de las dos Hamlet por otro lado? ¿Con otro montaje?
No.
Fíjate, es que luego es eso, ¿no?
Es nuestra aproximación, ¿no?
Sí, no es la primera vez.
¿Y visteis alguna obra o alguna versión?
¿Algún referente?
Sí, claro. A mí me gusta ver, yo es que tengo una memoria malísima, bueno...
pues para ser actriz y hacer un clásico...
Pues esos son los mitos que se rompen,
qué bueno,
pues
claro.
Ahí está. Pero, por ejemplo, vi el de los compañeros de aquí de Madrid, cuando lo pusieron, tuve la oportunidad de verlo, y después a través de vídeos, ¿no? De la Royal Company... Versiones de Hamlet, de películas...
Sí, de cinematográficas Hay una de Kenneth Branagh.
Sí, a mí me encanta ver versiones y ver adaptaciones y ver cómo cada uno respira y cómo lo afronta después. Cada uno tiene... Es que lo más bonito después es la capacidad de poder elegir, de los matices, de respirar con tu compañero, que también va... Y el resto del elenco, por supuesto. Pero a mí me encanta verlo.
Hay una serie de televisión de la BBC que está genial, está fantástica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esa lo vimos.
De la BBC, como una serie también de clásicos, ¿no?
Una serie de televisión, no, es Hamlet.
La serie entera.
En capítulos. Sí, en capítulos.
No sé cuál es.
No es una serie grande.
Sí, que serán 4 capítulos, 3 capítulos. Yo tampoco no sé cuál es. Pues mira, tareas pendientes, ya tengo otra cosa que apuntarme. Ya tengo otra cosa.
Pues nada, ¿a quién le recomendamos vuestro Hamlet? ¿A los seguidores de Juego de Tronos o a los que les gustó El Rey León? Porque
bueno, porque vengan todos.
Porque el Rey León es Hamlet.
Claro, el Rey León es Hamlet. Claro. Está basado en Hamlet, sí. A todos, que vengan todos. Es muy Juego de Tronos también, ¿eh?
Por eso te digo.
Tiene un punto ahí, sí.
Pues... Hay mucha gente que va a descubrir, ¿no? Lo cerca que están los clásicos de los tiempos actuales. Que se animen, que no vean Hamlet y piensen, qué antiguo.
Es el placer
de... Que es pura actualidad.
Totalmente. El placer de escuchar un textazo. Es que es un texto maravilloso.
Como
entonces,
hablabais.
Realmente es un placer escucharlo también, ¿no?
Digo que como hablabais de la duda, yo como siempre dudo, y después de nuestra charla también el otro día de Begoña, a ver si es de Shakespeare o es de Marlowe, Hamlet.
Sí, es verdad, que puede estar ahí, puede ser una pacha, ¿eh? Que era también.
Bueno, lo que nos queda claro que ese es el de Alfonso Zurro,
puede ser una pacha.
Teatro clásico de Sevilla, el Teatro Figaro. Rebeca Torres, Ofelia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Amparo Marín, Gertrudis, un placer. Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Que lo
disfrutéis mucho. Y a disfrutar de Madrid
también.
Sí,
vosotras, ¿eh?
Sí,
invitados queráis.
Sí, sí. Pues a la una que hemos llegado tenemos que hacer una pausa, un alto mínimo en el camino para ponernos al día con la información, para que nuestros compañeros de informativos pues ahora se luzcan, ¿no?, en ese boletín que han estado preparando para ustedes, y a la vuelta enseguida nos cuenta, nos queda contarles alguna que otra cosa hasta ahora.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha liberado a tres mujeres prostituidas en el polígono Marconi de Madrid. Una de ellas fue captada cuando solo tenía 15 años. Han sido arrestadas cuatro personas, tres en Madrid, una en el Reino Unido. Han ingresado ya en prisión preventiva. Portavoz de la Policía Nacional.
Hay cuatro personas detenidas, tres de ellas en Madrid y otra en Reino Unido. Todas han ingresado ya en prisión preventiva. Las víctimas de esta organización eran sometidas a un ritual de vudú y debían ingerir el corazón de una gallina sacrificada en su presencia. En Reino Unido, y con la colaboración de la National Crime Agency y la West Midland Police, se detuvo al miembro de la organización encargado de los traslados de las mujeres desde Italia hasta nuestro país.
Más operaciones policiales. Detenido un hombre en San Fernando de Henares por agredir a su pareja. El detenido tenía documentación falsa y además estaba siendo buscado por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven. Fue un vecino el que alertó a la policía de la agresión. Así lo ha contado una testigo a Onda Madrid.
Tenía una persona vestida de negro encima, le estaba pegando en la cara, puñetazos, de todo. Y tenía a este hombre de negro a otra persona encima vestida de azul que se lo estaba intentando quitar a la mujer. Todo el hombre de negro volvió a cargar contra la mujer, le empieza a pegar en la cara, queda la mujer contra el coche, el hombre se da la vuelta y pega en la cabeza una patada a otra persona que está agachada en el suelo cerca de la pared.
Cambiamos de asunto. Receso en la reunión que mantienen esta mañana la Policía Municipal de Madrid con representantes del Gobierno para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo de los agentes. Siguiendo este encuentro está nuestra compañera Eva Prat.
No hay avance desde el momento en la reunión que está manteniendo los cinco sindicatos de Policía Municipal con representantes del consistorio. Desde el sindicato CESID, su portavoz José Francisco Orcajo critica además las palabras de la alcaldesa Manuela Carmena, que lamentaba que el colectivo no esté disfrutando ya de la subida salarial ofertada por el ayuntamiento.
Disfrutar, pero disfrutar es que dejar de estar con nuestras familias para seguir trabajando, no tener el reconocimiento que ha tenido con otros colectivos en el cual les han subido los niveles, el convenio específico, con lo cual las aportaciones económicas les han subido en sus salarios. Eso es disfrutar.
Según los sindicatos, el ayuntamiento solo ofrece más dinero a cambio de más trabajo, a diferencia de lo que ha hecho con otros colectivos municipales.
La policía continúa buscando a las personas que se han escapado esta noche del CIE de Aluche, el centro de internamiento para extranjeros. Se escaparon 16 personas, aunque 5 han sido detenidas. Los sindicatos policiales denuncian falta de medios y personal. Alfredo Perdigueros, del Sindicato Independiente de Policía.
Los internos, evidentemente, se buscan la agresión casi para que, no puedan, pendientes de juicio, no puedan ser expulsados en esos 45 días que han entrado en el CIE y que, por tanto, haya que soltarles, como se hace infinidad de veces, y que al final, por desgracia, el no haber suficientes compañeros, no podemos evitar estas agresiones.
Más reivindicaciones laborales, las de los bomberos de Madrid Capital, que piden más medios y, en concreto, material sanitario básico para primeras atenciones en el lugar del siniestro. Óscar Díaz, de Comisiones Obreras, nos pone este ejemplo de su día a día.
Partes de intervención de bomberos en los que los bomberos tienen que pedir en un bar una bayeta limpia para ponerle a una persona que tiene sangre en la cabeza, que está sangrando abundantemente por la cabeza.
Y los usuarios del polideportivo José Caballero de Alcobendas ya pueden asistir hoy a sus instalaciones tras el incendio de ayer, en el que no hubo heridos. Se reabre tras ser calcinadas la zona de las saunas, que tuvieron que ser desalojadas. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas.
Los bomberos de Alcobendas, con su habitual profesionalidad, procedieron a la extinción del incendio en un plazo de tiempo realmente corto. El polideportivo continúa abierto en estos momentos en todas sus instalaciones, y en la zona de sauna estaba previsto que se remodelara dentro del ambicioso plan de inversiones que el Ayuntamiento de Alcobendas va a llevar a cabo en este ejercicio.
Es todo por el momento. Volvemos con más información a las 2 de la tarde. Continúan ahora escuchando el programa Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo. Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son ya la 1:05 de la tarde, podemos decir, la una, partido de la una, eso es lo que suena aquí en Onda Madrid. Ahora son la 1:30, pero José María del Toro está aquí por lo menos para hacernos un apunte y para ponernos al día si ha habido alguna novedad, y la ha habido, ¿no?
Eso es, a la 1:06 que estamos ya, pues en 24 minutos estamos ya con toda la información del día. Hoy, obviamente, centrados en la resaca, en el postpartido de esa final de la Supercopa Atlético de Madrid-Real Madrid con el Atlético campeón. Tercera vez que jugaba la final de la Supercopa, tercera vez que se lleva el título con Diego Costa en plan estelar. Conectaremos con nuestro enviado especial Carlos Rodríguez para analizar el partido y escucharemos a los principales protagonistas del partido con dos vertientes muy claras. La alegría de los rojiblancos felicitándose por la victoria y el palo que ha supuesto para los jugadores y el técnico del Real Madrid la derrota. Un Real Madrid que tiene que replantearse seriamente si necesita fichar de aquí al próximo 31 de agosto, especialmente en ataque. Hablaremos extensamente de ese partido del Real Madrid-Atlético de Madrid, pero no solamente de eso, porque también estaremos en Leganés, donde ha sido presentado hace unos minutos José Arnaiz, el futbolista que llega procedente de la cantera del Barcelona, el fichaje más caro en la historia del equipo pepinero. También estaremos en Alcorcón, donde se presentan hoy dos jugadores, Unai Elguezábal y Raúl Lizoaín. Estaremos con el primero de ellos, el central cedido por el Eibar. Hablaremos de las chicas de la sub-20 que juegan a las 4 los cuartos de final del Campeonato del Mundo sub-20 de fútbol femenino, y hablaremos también de Estudiantes, que ha empezado ya la pretemporada, se marcha el próximo lunes hacia el Valle de Arán para empezar a afinar la puesta a punto física. Estaremos con Willy Villar, el director deportivo del equipo colegial. Y efectivamente, además, hay una noticia de última hora en la mañana: la Liga ha cerrado un acuerdo con una empresa norteamericana y este año se va a jugar ya un partido de Liga en Estados Unidos, previsiblemente Real Madrid o Barcelona, aunque ahí no hay todavía muchos detalles al respecto. De todo esto hablaremos en 22 minutos y medio aproximadamente, a la 1:30, en el partido de la 1, horario veraniego. El lunes que viene ya regresamos a la 1:03.
Perfecto, pues muchas gracias.
Venga, hasta ahora, Begoña.
Vuelve la Liga y lo hace en el partido de la Onda. Estrenamos nueva temporada y nuevo nombre para las retransmisiones deportivas de Onda Madrid. El sábado, desde las 8:05, abrimos con la categoría de plata con el partido Alcorcón Sporting. El domingo, a partir de las 7:30 de la tarde, turno para el estreno del Rayo Majadahonda en segunda ante el Zaragoza. Y también los partidos de la máxima categoría, Rayo Vallecano Sevilla y Real Madrid Getafe. Y el lunes, a partir de las 8:45, Valencia Atlético y Atleti de Bilbao Leganés. Los madrileños juegan en el partido de la Onda.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
baby, let me be your love and teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be,
oh, let him be.
Pues seguimos, seguimos aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM y les hemos estado contando cosas que pasan en Madrid, algunas también en el mundo, pero hay que irnos a otro lugar, bueno, lugar, no sé si decir lugar, hay que irnos a las redes, Carmen Martín Tejeda, porque es que si no contamos lo que es trending topic, lo que se cuece en las redes, nos estamos dejando una parte importante de la actualidad, porque hay gente que solamente abre esa ventana al exterior, ¿eh?
Desde luego, ya no se puede vivir sin las redes sociales, ya no se puede vivir en cualquier caso sin contar con ellas. O sea, es una parte importante de la actualidad, de lo que está pasando. Y hoy, esa actualidad, esos famosos hashtags que se mueven por Twitter, por ejemplo, y por cualquier red social, nos hablan de el señor que cantaba esto, de Elvis Aaron Presley, que tal día como hoy del año 1977, con tan solo 41 años, murió. Venga, vamos a escucharlo. 'Cause lions ain't the kind you love enough. You wanna be your teddy bear. Seguro que más de cuatro se han declarado a sus respectivos con canciones como esta: Yo quiero ser tu osito de peluche, tu teddy bear, el rey del rock por antonomasia, que podemos decir por este hombre que está considerado por muchos el mejor cantante de la historia y desde luego uno de los más influyentes. Mira, por recordar algunos datos de él, su primer sencillo, Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos, se publicó en enero del 56 y ya inmediatamente fue el número uno, le lanzó como primera figura del rock and roll y ya fue uno para
de ahí para arriba.
Y de ahí para arriba hasta las estrellas y más allá. Por ejemplo, hitos curiosos, protagonizó el primer concierto que se retransmitió por televisión por vía satélite. Eso ocurría en el año 1973, el famoso Aloha from Hawaii. Por From Hawaii fue visto por 1.500 millones de personas, que ya tiene mérito, 1.500 millones de personas mirando la televisión.
1.500 millones de personas.
En la primera retransmisión vía satélite. Sigue siendo el solista con más ventas en la historia de la música popular. En Estados Unidos es el máximo vendedor de álbumes, solamente superado por The Beatles.
¿Y qué sería de Las Vegas sin Elvis
Presley? ¿Qué sería de Las Vegas? Porque además Elvis fue innovador en la música, fue innovador en muchas cosas y también en la ropa y en la presentación en un escenario de lo que es una canción. Fíjate que además el rango vocal de Elvis se calcula en 4 octavas y una nota. El rango vocal de Elvis, para el que no lo sepa, es la horquilla de notas que, uh-huh, que puede emitir una persona,
¿no?
Exactamente, desde la más baja hasta la más alta. Él tenía rango de barítono y tenor, 4 octavas y una nota. Y eso es superado hoy en día por muy poquitos, como por ejemplo Axl Rose.
¿Ah, sí?
Sí, tiene 5.
El de Guns N' Roses.
El de Guns N' Roses, el solista de Guns N' Roses, que es uno de los cantantes a lo largo de la historia que más rango vocal tienen, 5 octavas. Mira, si quieres para mañana te busco el diferente rango vocal de gente, si quieres, si te apetece.
Está curioso.
La salud de Elvis ya lo sabemos como su final. Bueno, pues es un final del que no han escapado muchos. Se había deteriorado en los últimos tiempos por el abuso de diferentes sustancias y el 16 de agosto de 1977 fue encontrado inconsciente en el suelo del baño por su amante de entonces, Ginger Allen, de 20 años. Sus fans siguen visitando Graceland, su finca, siguen comprando sus discos, siguen escuchando su música. El cantante, como decíamos, que cambió la música, el idioma y la ropa, sigue vivo.
Y hay gente que sigue peregrinando,
¿eh? Y hay gente que sigue peregrinando allí y hoy, 16 de agosto del 2018, 41 años después de su muerte, Graceland se va a llenar de flores. Fíjate, cuando salió su primer disco, mucha gente llamó a la discográfica porque estaban convencidos de que era un cantante negro, porque tenía voz negra, o sea, un blanco con voz tradicionalmente se atribuye a los negros.
Eso pasa con otras cantantes,
con
muchas
cantantes.
Mujeres también, sí. Pasó con Amy Winehouse, pasó con Adele, ¿no?
Exactamente, que tienen también, Adele tiene también un rango vocal muy, muy potente, mañana hablamos de eso, pero bueno. Y mientras seguimos escuchando, si te apetece, la música de Elvis, Te cuento otro hashtag que está también circulando mucho por las redes. No tiene nada que ver, ya cambiamos de tercio. El hashtag más de 300.
¿Más de 300?
¿Qué significa ese hashtag? Pues mira, no son... No es Leónidas al frente de los 300 espartacos,
no,
que se
espartanos
que se sacrificaron en la batalla de las Termópilas para evitar que los persas pasaran. No es ese, no es un hashtag que hace referencia a que más de 300 periódicos de Estados Unidos han levantado la voz y se han unido para protestar por los constantes insultos de su presidente, de Donald Trump, por sus ataques a los medios de comunicación. Ha llamado fake news a cualquier información crítica con su gobierno, ha dicho que los medios de comunicación son los enemigos del pueblo americano y estos medios han dicho que ya está bien. La iniciativa ha sido promovida por The Boston Globe, pero vamos, ha tenido un seguimiento espectacular, masivo.
Hay mucho corporativismo además en
allí,
Estados Unidos.
Y se han adherido, por ejemplo, a cabeceras tan prestigiosas como The New York Times. En España también se está difundiendo y comentando la iniciativa. Bueno, pues digamos que el titular es que los medios de comunicación dicen basta ya a Donald Trump. Y esta, como sabe, las redes sociales tienen su parte de efemérides, tienen su parte más seria, tienen su parte, pues cómo decirlo,
frívola,
descabellada, insólita. Bueno, pues insólita como el último reto viral que te voy a contar.
Miedo me
da. Que circula por las redes sociales, que consiste... de los autores de meter un cubo de agua fría en la cabeza.
Pero eso era por una buena causa, ¿eh?
Eso era por una buena causa. A los autores de ahora ya no es una buena causa, pero me bajo del coche y me grabo. Ahora llega beber cerveza de la boca de un pez muerto.
¿Cómo?
Sí, consiste en se coge un pez muerto.
Ese es el último reto que circula en las redes.
Se le vacía una cerveza y luego tú te bebes la cerveza. Alzas el pez cual jarra de cerveza y ala va adentro.
De verdad. Las cosas tan ricas que se pueden hacer con peces.
Pero es que fíjate que yo lo que no entiendo, escapa mi comprensión, lo reconozco, es que el vídeo que ha lanzado este reto ha alcanzado ya los 3,5 millones de reproducciones.
Los humanos somos insondables.
Los humanos somos insociales. O sea,
insondables.
Pero bueno, mira, siempre hay esperanza por si no tenemos trabajo, porque una ONG ha lanzado una oferta de trabajo. Mira, está igual te gusta.
A ver.
Ofrecen 500 euros de sueldo. Vale, dicho así, no parece mucho, pero es que te dan alojamiento gratuito. No en cualquier caso, ¿vale? Es en la isla de Siros, en Grecia, con jardín y vistas al mar. El sitio está bien.
¿Y en qué consiste el trabajo ya para, no sé, terminar de completar?
Pues en cuidar los 55 gatos que habitan en la isla.
Uf, quita.
Gatos callejeros.
No, pues no, que no cuenten conmigo.
A ver, el trabajo no es una broma, ya hay miles de inscritos y tiene que estar un plazo mínimo de 6 meses de contrato cuidando a los meninos. Mira.
Tengo yo un gato y me sobra uno, así que nada, que no.
Así que nada.
Oye, ¿algún tuit curioso?
Sí, mira, Spider-Woman dice, mi móvil pasa tanto tiempo cargando que cada vez más se parece a un fijo.
Eso nos pasa mucho con las baterías, que cada vez duran menos. Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Y saben que nos gusta terminar con buen sabor de boca esta edición veraniega de Buenos Días Madrid, con ustedes hasta 1:30, y dedicamos estos últimos momentos a hablar de sitios en Madrid donde se come bien. ¿Y por qué se come bien en los sitios? Pues normalmente porque lo hacen bien, porque se cocina bien, pero sobre todo porque se parte de un gran producto, de un buen producto. Y eso es lo que nos encontramos, lo que distingue sobre todo, no quiero quitar mérito a la cocina de Carmen, pero lo que distingue sobre todo a la Taberna Pedraza. Buenos días, Santiago Pedraza.
Hola, buenos días.
Es que os curráis mucho, ¿eh? De dónde llega el producto allí a vuestra casa para dar de comer a los clientes.
Es una base, es la base, yo creo que no nuestra, es la base de cualquier restaurante.
Bueno,
¿no?
Debería ser, ¿no?
O debería ser. Bueno, es la base, otra cosa es que se cumpla o no. Y nosotros pues ponemos muchísima dedicación, pasión, buscamos el conocimiento de la materia prima y lo buscamos esté donde esté. Y ahí estamos. Mira, ahora estoy en la zona de Levante buscando pan. Si te,
¿buscando como, pan? Curioso.
Sí.
Curioso.
Y vengo ahora de un obrador y bueno, pues nos gusta mucho y la búsqueda, el conocimiento y luego trasladarlo a nuestros clientes.
Porque tú, Santiago, no has sido hostelero de toda la vida, por así decirlo, llevas ya bastantes años dedicado a esto, pero tú durante mucho tiempo tuviste otro trabajo, que además tenía que ver bastante con Madrid.
Sí, la verdad que he estado vinculado a Madrid prácticamente toda mi vida, porque trabajé durante 11 o 12 años en Turismo de Madrid y mi función era pues dar a conocer la riqueza turística gastronómica de una comunidad pues tan variada como es Madrid.
Que la tenemos, ¿eh? La tenemos.
La verdad que sí.
La tenemos. Pero bueno, lo que decimos, tú te dedicas luego, montas Taberna Pedraza con Carmen, con tu mujer Carmen Carro, y empezáis a hacer platos, muchos de ellos también que habíais disfrutado en lugares de toda España y que queríais ofrecer aquí en Madrid.
Sí, nosotros lo interpretamos de una manera bastante sencilla. Nosotros dijimos, aquello que nos cautiva, aquello que nos impacte, que nos enamore, pues lo queremos tener. Y entonces es una reflexión para mí muy básica, ¿no? Y es verdad que le dedicamos bastante tiempo, unos 2 años, a conocer España de una manera un tanto profunda. Y aquello que nos iba llamando la atención, pues poníamos el acento en su conocimiento.
A la cesta, esto a la cesta.
Exacto.
Y así llegáis, por ejemplo, a seleccionar pues patatas y huevos que os llegan todos los días desde Galicia, chistorra que os llega del País Vasco, butifarra que os llega de Cataluña, ¿no?
Sí, exacto.
Anchoas de
Santoña,
de Cantabria.
Mira, nosotros esto, hay una de las cosas que hemos huido siempre un poco, y es en centrarnos exclusivamente en las denominaciones de origen, ¿no? Hemos buscado el mejor producto esté donde esté. Es verdad, nosotros un ejemplo es la chistorra, ¿no? Nosotros la traemos de Las Artes, de Guipúzcoa, ¿no? Uh-huh. Y la traemos de ahí porque hemos considerado que es la mejor.
De Pachi Larrañaga es la vuestra, ¿no?
Exacto, nos la sirve Pachi Larrañaga, para muchos, incluyéndome a mí, el mejor carnicero de España, un apasionado, pero un apasionado como son nuestros otros proveedores, ¿no? Como es Solano con su morcilla, ¿no? Que es maravilloso verles trabajar. Sí, la morcilla de Asain, sí, o la butifarra que traemos de Olot, que nos la hace Vilarasa, también con una pasión, un mimo, un cuidado, que se transmite desde que la ves, ¿no? Y cuando la pruebas te cautiva, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, buscarlo esté donde esté y traerlo pues esté donde esté, claro.
Bueno, dicho así, parece que estáis montando casi un supermercado, pero luego eso todo tiene que pasar por la cocina, por la mano experta de Carmen, y hacer platos como, bueno, pues esa tortilla estilo Betanzos, prácticamente cruda, que hay cola para comer allí, que hay gente que va en peregrinación prácticamente a Taberna Pedraza para comer esa tortilla.
Sí, la verdad es que lo que nos ha hecho más singular es la tortilla de Betanzos, que es como todas las tortillas, es algo que parece muy simple, pero tiene una complejidad extraordinaria. Ahí la selección del producto, que son solo 2 productos, el huevo y la patata, es imprescindible. Hay que tenerlo absolutamente todo calculado y para que haya luego lo que es una regularidad, ¿no? Y luego técnicamente es una tortilla muy compleja.
Que se tiene que hacer además al momento, por supuesto, no vale dejarla hecha.
No, se hace todo al momento, la patata se fría al momento, el huevo se bate al momento y se hace al momento, ¿no? Eso es lo que produce pues el que sea aún más especial y lo que produce también, bueno, pues que haya momentos de un poco de cola, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Dices tú de la tortilla, pero habría gente que no sé si se quedaría con la tortilla o con las croquetas.
Pues mira, ahí van, ¿no? Nosotros esto... tenemos, sabes, un contador de tortillas donde llevamos...
¿Cuántas lleváis, por cierto?
Pues llevamos 30,000+. Casi 40,000, me dice Carmen. Pero vamos, si las tortillas pues es más grande, es para compartir. La croqueta es una unidad, pero es que croquetas llevamos casi 160.000. Entonces,
da vértigo, da vértigo.
Y la verdad, la croqueta, pues nosotros, Carmen las hace pues todos los días, hace dos masas, no congelamos, también se cuida muchísimo, muchísimo, pues el ingrediente principal, que es el jamón, que trabajamos solo ibéricos puros, de una estirpe determinada.
Sí, que cuando la gente además dice, no, total, croqueta, jamón, si es para las croquetas, menuda diferencia, ¿eh? Cuando el jamón es bueno, ese sabor, la grasa es buena, a cuando es un jamón corriente.
Total, y aparte esa particularidad grasa, como bien indicas, modifica totalmente el resultado de la croqueta, ¿no? La croqueta, la masa, pues luego lleva la parte líquida de...
El lácteo, de la leche.
Exacto, el lácteo, y entonces pues tiene que estar ahí jugando siempre, Carmen, entre los porcentajes grasos de la leche con el del jamón, y no es fácil, no es fácil, es muy laborioso. Y luego, bueno, pues es muy satisfactorio pues cuando la clientela la prueba y sobre todo te dicen, tráeme otra, ¿no? el mayor placer que tenemos.
Y también los tigres tienen público, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros, los tigres, que los llamamos felinos, pues están muy trabajados también. Pues no es solo un tigre mejillón, sino que pues se le añade marisco y un fume de marisco, está todo muy trabajado. No tiene capas, es toda una unidad, es como si fuera una croqueta, pero enconchada, ¿no?
Por eso me he acordado yo cuando estaba hablando de las croquetas. Hoy otro plato también que os define bastante es la ensaladilla. ¿Qué particularidad tiene la ensaladilla de Carmen?
Pues fíjate que... Pues sí, gusta muchísimo. La ensaladilla gusta muchísimo. Y yo creo que la única particularidad que tiene es hacerla dos veces al día, como la hacemos, y cuidar mucho la mayonesa. La mayonesa, esto, bueno, pues es una parte fundamental. Y nosotros, bueno, pues utilizamos, creo que hay un gran producto, ¿no? Y la verdad que es una cuestión de frescura, de hacerlo continuamente, y como las masas, la ensaladilla, la leche frita, las quesadas, pues las hace Carmen dos veces al día, ¿no?
Es que está todo el día en la cocina, pobre Carmen.
Pues
menos mal que le gusta.
Le gusta muchísimo, y la verdad es que cada vez más, ¿no? Y hay cosas que únicamente el secreto yo se lo doy a, bueno, por supuesto, al conocimiento, a la mano, y por encima de todo al trabajo.
Hombre, por supuesto. Es que estamos repasando los platos de Taberna de Pedraza, los platos emblemáticos, y sí, prácticamente yo creo que son los platos preferidos de cualquier español. También están las bravas, ¿eh? También, que tampoco
también
son las normales.
Bravas. No, las bravas pues son unas bravas pues que se hacen a partir de un caldo de cocido. No llevan tomates, únicamente pues caldo de cocido, y luego pues unos porcentajes de pimentón, un pimentón que nos hacen en Murcia, tanto el dulce como el salado, y entonces, bueno, pues se trabaja pues lo que es el caldo de cocido con los pimentones, y ese es el resultado, que es una salsa brava original, que no lleva ningún tipo de picante ni tomate, ¿no? Que es lo
que tomate realmente nos hemos acostumbrado, pero no debería llevar la brava tomate, ¿no?
No, lo único que, bueno, pues por confort y comodidad a veces, y por color, pues se ha utilizado, y se ha utilizado demasiado, y por facilidad de uso, ¿no? Uh-huh. Pero la salsa brava es una salsa realmente que hay que trabajarla mucho.
Uh-huh. Oye, es que, bueno, estará todo el mundo diciendo ya, hay que hacer un hueco para la carne, porque la carne, para los carnívoros, vosotros también, sí, ahí de nuevo otra vez los proveedores son clave, y habéis tirado, bueno, pues de un proveedor de sobrada garantía, ¿no?
Sí, nosotros en carnes, me imagino que me estás hablando de las carnes rojas, ¿no? De
sí, sí, carnes rojas.
¿No? Nosotros las carnes las hacemos a la parrilla, y yo, es verdad que en carne roja pues trabajamos solo producto gallego,
trabajamos vaca rubia gallega, que bueno, pues entendemos que es la carne que aporta más satisfacciones, más sabor, mejor textura, mejor comportamiento en la parrilla, ¿no? Y sí, nos la sirve pues carne Carlíos, yo no sé si lo puedo decir, que sí. Es la verdad que es una garantía de calidad por su pasión, por su esmero, por su dedicación, ¿no? Y es
sobre
un
todo que además dice, no sé si lo puedo decir, es que yo creo que sirve a todos los grandes restaurantes, ¿no?, de este país.
Sí, sirve a todos los grandes. Y la verdad que es un producto tan extraordinario como escaso, ¿no? Ayer leía precisamente unas declaraciones que hacía Ladino, ¿no?, de Cami Caslío, ¿no?, que decía en Mercamadrid entran diariamente 1,000 pistolas de vaca de importación y 50 de vaca gallega, y salen al mercado 1,000 gallegas y 50 de importación. Y
evidentemente no cuadra.
No cuadra, y eso es algo que nosotros en una de las cosas que sí queremos es darle valor al origen de los productos, darle valor a la calidad del producto. Y nosotros que presentamos el por decirlo así, el DNI de las carnes, vamos a hacer aún mayor esfuerzo para que el cliente sepa lo que está comiendo
y que también ayuda a disfrutarlo muchísimo más. Pues se nos ha hecho muy cortito este rato. Muchísimas gracias, Santiago Pedraza, Taberna Pedraza, ahí en la calle Ibiza 38, por habernos atendido. Y bueno, trabajáis todo el verano, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo estamos de vacaciones, pero reabrimos el día 24.
Perfecto, pues hasta el 24. Mil gracias. Les dejamos ya con José María del Toro y Cortés.